Que tal? Moi boa tarde. Din dende o Ministerio de Transportes que o luns vindeiro talgo vailles entregar xa os trens abril, os trens que van traer a alta velocidade o iso atlántico. Ahora mismo, alta velocidade solo é ata Ourense e dende aí hai cambio de ancho na vía e os trens pues, teñen que facer parada. Queremos saber máis sobre eses trens abril. Miguel Rodríguez Bugarín é enxeñeiro de camiños e profesor de ferrocarrís na Escola de Enxeñeiros de Camiños da Universidade da Coruña. Miguel Rodríguez Bugarín, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo explicamos qué es un tren abril? ¿Qué características tienen esos trenes abril que, si se cumple la previsión, el lunes se le entregarían al Ministerio y después supongo que habrá un periodo de pruebas y antes de verano, en próximos meses, estarían ya circulando de Madrid a Galicia? ¿Qué son esos trenes abril?
Bueno, un tren abril es único en el mundo y prefiero empezar así para que se entienda perfectamente mi planteamiento. Trenes de alta velocidad en el mundo hay muy diferentes modelos de fabricantes, tanto europeos como en estos momentos japoneses, coreanos y chinos. Y por lo tanto, digamos que hay una oferta muy grande. El abril es el único tren de alta velocidad, entendiendo que es capaz de circular a velocidades iguales o superiores a 300 kilómetros por hora, pudiendo circular sobre dos anchos de vía diferentes. Esta característica, la posibilidad de circular sobre dos anchos de vía diferente, es única en el mundo. El único tren que puede hacerlo es el tren abril.
Se explica por eso el retraso. Es difícil hacer un encargo de ese tipo, de un tren tan específico, a una empresa como Talgo.
Bueno, efectivamente, siempre que esto es común en toda la industria del transporte, siempre que se realiza un avance importante, un desarrollo importante, un nuevo producto, y esto no solamente estamos hablando de trenes, sino también de aviones, de coches incluso, realmente lleva un proceso de varios años el desarrollo de ese vehículo. ¿Por qué? Porque en él hay una serie de innovaciones que se aplican de acuerdo con lo que es los avances que se han producido sobre modelos anteriores. Desde ese punto de vista, el abril es también en estos momentos pues un referente desde el punto de vista de las tecnologías que en él se dan cita. No solamente ya a nivel de la rodadura, estamos hablando por lo tanto de esa capacidad de circular en dos anchos de vía diferente, el ancho que denominábamos antiguamente español, el ibérico de 1668 milímetros y el estándar, el que utilizan todas las vías de alta velocidad de 1.435 milímetros, sino también a otros niveles, como puede ser el propio mantenimiento del tren, su estructura, cuestiones relacionadas incluso con el tratamiento de la información de cara a su mantenimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tren muy innovador y evidentemente en este proceso de innovación siempre surgen dificultades que deben ser atendidas, que deben ser corregidas.
¿En qué vamos a notar los viajeros en el momento en el que se ponga ya en funcionamiento esos trenes abril entre Galicia y Madrid? ¿En qué lo vamos a notar? ¿Qué va a cambiar?
Lo primero que va a notar es una reducción en los tiempos de viaje. ¿A qué es debido con respecto a la oferta actual que tenemos, por ejemplo, en los servicios entre Coruña y Madrid o entre Vigo y Madrid o Santiago-Madrid? Pues básicamente a que, como saben nuestros oyentes, la red ferroviaria en Galicia, la red en este caso de alta velocidad, está construida en ancho 1.668 milímetros, mientras que a partir de Ourense, concretamente a partir de, pues sí, de Ourense, porque tenemos un tramo muy cortito con tres carriles, aunque con un trazado antiguo entre Tahuadela y Ourense, a partir sobre todo de Tahuadela lo que tenemos, digamos, es una especie de pista de carreras, de línea de alta velocidad que permite que los trenes puedan circular a 300 kilómetros por hora. Actualmente, los trenes que tienen la posibilidad de circular sobre dos anchos de vía diferentes aquí en España tienen limitada su velocidad máxima a 250 kilómetros por hora. Sin embargo, este tren puede avanzar por los dos anchos a la velocidad máxima, a 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, por ejemplo, entre Santiago y Ourense, la línea, por su configuración geométrica, permite circular a 300 kilómetros por hora, y desde ese punto de vista, el tiempo de viaje ahí también se ve reducido. Vamos a tener mejores tiempos de viaje de los que actualmente tenemos. Luego, evidentemente, se trata de un tren de mayor capacidad. Ahí, digamos, es una moneda con dos caras. Por un lado, efectivamente, el tren admite más viajeros. Lo que ocurre es que es un tren, digamos, de fuselaje ancho, como se diría en el mundo de la aviación. Lleva tres asientos y dos asientos, digamos, en clase turista. Y eso lo que significa es que, digamos, no tendremos unos butacones, digamos, al estilo de lo que recordamos en antiguo trenes, sino que son pues más o menos las butacas que tenemos en toda la oferta que se desarrolla dentro de la alta velocidad en Europa, lo que está hoy en día, digamos, digamos en vigor en el mercado. En cualquier caso, ya le digo, podrá circular más gente, podrá viajar más gente en esos trenes y, como le he dicho antes, con mayor velocidad y, por lo tanto, con tiempos de viaje más cortos.
Y una última cuestión. Nos escuchará ahora gente pues de Lugo o de Ferrol. Esas ciudades están fuera de la alta velocidad. Lugo-Ourense sí hay pues una obra para mejorar la vía. Ferrol se anuncia, pero todavía no hay nada en marcha. ¿Hay riesgo de que se queden descolgadas esas dos ciudades, digamos, de las conexiones modernas de tren?
Como también sabe, entre Lugo y Ourense se están desarrollando en estos momentos actuaciones sobre la infraestructura que permitirá la circulación de esos trenes. No a alta velocidad, porque las actuaciones que se están desarrollando, aparte de que hay evidentemente una renovación de vía, se refieren sobre todo a electrificación, a estabilidad de taludes, al aumento del gálibo, por ejemplo, en los túneles, que permitirá la circulación de esos trenes, pero el trazado geométrico, básicamente en la gran mayoría de la línea, se va a mantener y, por lo tanto, no se alcanzarán las velocidades evidentemente de 300 kilómetros por hora, pero el tren llegará a Lugo, al menos eso es el objetivo, digamos, del ministerio. Algo similar podría ocurrir a Ferrol, esto, pero evidentemente a Ferrol es precisa realizar una, entre otras cosas, una electrificación. Yo, de todas maneras, allá a nivel personal, creo que tanto el tramo entre Coruña y Ferrol, esto, que es, digamos, una prolongación natural del eje atlántico de alta velocidad, yo creo que la aspiración que debemos tener es a que esa línea, digamos, se mejore, se modernice, exactamente igual que se modernizaron otros tramos del corredor entre Coruña y Vigo, para alcanzar esas mismas características de diseño, de trazado geométrico, que permiten, pues, velocidades del orden de 200, 220 kilómetros por hora, y de esta manera articular un eje todo por la costa desde Ferrol hasta Portugal. Evidentemente, yo creo que eso es una estrategia que en la que Galicia tiene mucho que ganar, dado que básicamente tenemos a todos los niveles, no solamente comerciales, sino incluso desde el punto de vista de las universidades, la cultura, el ocio, etcétera, tenemos una comunicación grande que puede ser aún mucho mayor con lo que es el norte de Portugal. Y en ese sentido, mejorar esa infraestructura, y en este caso sería ese tramo, creo que es, digamos, una estrategia que Galicia, digamos, debe seguir en el futuro.
Miguel Rodríguez Bugarín, ingeniero de caminos, profesor de ferrocarriles en la Universidad de La Coruña. Muchísimas gracias por todos estos datos. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias a ustedes.